Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 3 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dice el Ministerio de Sanidad que la tasa de incidencia del coronavirus en los últimos días se estabiliza, se está controlando el impacto de los brotes e incluso va más despacio. Aún así, en las últimas 24 horas se han diagnosticado otros 3.600 positivos gracias al elevado número de pruebas diagnósticas. Eso hace que la presión hospitalaria se mantenga en el 6% de media, aunque Fernando Simón admite saturación en centros de atención primaria.
Si bien hay capacidad hospitalaria ahora mismo, el estar detectando mucho más leve, y el estar detectándolo mucho antes, y además con un seguimiento de contactos mucho más estrecho y mucho más, completo, implica una sobrecarga muchísimo más grande en atención primaria y en salud pública.
Madrid ha notificado hoy menos casos que ayer, pero crecen las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI. Es la comunidad que más preocupa sanidad, pero tanto el ministro Illa como el doctor Simón no ven necesario un confinamiento.
No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse.
De momento, mañana el gobierno regional presentará una nueva batería de medidas para atacar el virus. Por cierto, ayer Emiliano García Page decía que Madrid era una bomba radiactiva y hoy le ha tocado intentar sacar la pata.
El virus ni tiene carné político, ni vota, ni tiene ideología. No es un problema de gobierno ni institucional. Yo tengo la mejor relación con la Comunidad de Madrid y a nivel sanitario el consejero de Sanidad se puede considerar hasta amigo del consejero de la Comunidad de Madrid.
Hoy también son protagonistas otros tres presidentes autonómicos, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, que esta tarde han sido reelegidos presidente de la Xunta y Lendakari. El tercero, Quim Torra, apura sus últimos meses de legislatura, pero hoy ha sorprendido con una remodelación del gobierno del que sale la única consejera del PDeCAT que seguía en su ejecutivo. Ya sé que es un lío para entendernos. Están los de Puigdemont y el resto. Bueno, pues al resto les echa. Torra niega que sea una purga y asegura que no es cuestión de nombres.
Soy consciente de la incertidumbre que rodea mi futuro como presidente. No me preocupa porque sé que a mi alrededor hay personas muy valiosas y con talento. Esto no va de nombres ni individualidades. Lo importante es el equipo.
Sin duda, el sonido del día lo ha dejado el ministro de Universidades. ¿Te acuerdas de él? Sí, se llama Manuel Castells. Hasta hoy solo había dado una rueda de prensa. Lleva allí 6 o 7 meses, ¿eh? Dice que es una leyenda urbana que haya desaparecido.
Lo que yo considero una leyenda urbana. Yo creo que hay una especie de campaña política interesada. No voy a entrar porque cada uno que haga lo que quiera, yo me dedico a trabajar. Empíricamente hablando, no entiendo el tema de la desaparición, pero si quieren que aparezca mucho más, me apareceré mucho más. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que aparte de aparecer en los medios hay que trabajar.
Empíricamente hablando, se aparecerá mucho más.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez y Nicolás Redondo Terreros, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que Gabriel Rufián ha arrancado al gobierno el compromiso de volver a convocar de inmediato la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña. Es su condición para negociar los presupuestos, aunque deja claro que Pedro Sánchez tendrá que elegir entre ellos o Ciudadanos, él o ella. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, aunque intramuros de la Moncloa el nuevo socio preferente para los presupuestos es Ciudadanos, en quienes aprecian mayor disposición al acuerdo, de cara a la galería el gobierno mantiene todas las puertas abiertas, aunque los llamamientos retóricos a sumar el mayor número de voluntades lleguen a jugarle a María Jesús Montero malas pasadas.
Solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía en buscar aquello que nos une, convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
Un amor a España verbalizado tras sendas citas con Esquerra y PNV de Pedro Sánchez, que ya vía telemática ha tanteado a Bildu, entre otros minoritarios. Descolgado ha evidenciado quedarse Gabriel Rufián, con intento incluido de hacer elegir aliado al presidente.
No es lo mismo Ciudadanos que Esquerra. Eso lo sabe al menos Unidas Podemos. La antinaturalidad de la presencia de Ciudadanos es obvia. Sería bueno que estos presupuestos no se pactaran con el IBEX.
Incluso que haya un encuentro de la mesa de diálogo de Cataluña este septiembre, tal y como ha solicitado Rufián, representa una posibilidad para el Ejecutivo, como ocurrió en julio, cuando ya se hizo una tentativa sin éxito.
En el Congreso, Nadia Calviño ha pedido responsabilidad a todos los grupos para aprobar los presupuestos que permitan abordar las reformas que necesita la economía española. Por la mañana, la vicepresidenta ha participado en un acto en la Cámara de Comercio en el que los principales empresarios del IBEX han compartido sus recetas para superar la crisis. Susana Moneo.
Son los grandes, las compañías del IBEX, que le piden al gobierno que haga caso al mundo de la empresa. Consenso y que sin el tejido productivo, que es quien crea empleo, no habrá recuperación, resume las intervenciones de los primeros espadas ante la vicepresidenta Calviño. Ana Botín, presidenta del Santander, apunta sobre los fondos europeos.
En el cómo se hace esto es donde tenemos que trabajar. Que escojamos en cada sector proyectos que tengan un efecto multiplicador. Es decir, que por cada euro pues tengas un efecto más allá que esto, ¿no?
Trabajo e inversión. Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
Y para captar capital y talento creo que hay que tener pues marcos que sean atractivos, predecibles, que atraigan y no asusten. Y ahí además hay que hacerlo, creo que ha dicho Fernando, de una manera rápida.
Además se ha pedido seguridad jurídica, confianza institucional y una fiscalidad eficiente.
Los vecinos de Valladolid y Salamanca se han despertado con las nuevas restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para intentar controlar el coronavirus. También Santoña ha estrenado el confinamiento decretado por el gobierno cántabro. Al igual que Bolaños de Calatrava en Ciudad Real, Aragón, en cambio, la situación es cada vez mejor y eso ha llevado al gobierno de Lambán a devolver a toda la comunidad a la llamada nueva normalidad. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El descenso en el número de contagios, de ingresos y de pacientes en la UCI ha llevado al gobierno de Aragón a poner fin a las restricciones que afectaban a Zaragoza y Huesca Capital, a la comarca del Bajo Aragón Caspe y a la de Bajo Cinca, que abandonarán la fase 2. Lo anunciaba la consejera de Sanidad, Sira Repolles.
Toda la comunidad autónoma de Aragón se encontrará en nueva normalidad, sin ninguna otra limitación que las que rigen para el resto de España. Pero no podemos bajar la guardia. Este virus tiene un comportamiento impredecible y solo desaparecerá cuando encontremos una vacuna eficaz.
Y es que Aragón en estos momentos es la única comunidad en la que la curva de incidencia del coronavirus está siendo descendente, pasándose de una tasa de 300 casos por cada 100.000 habitantes a finales de julio a 126 en estas últimas semanas. En Zaragoza, por ejemplo, la ciudad más castigada, los contagios han pasado de 389 a 120.
Como te decía, hoy ha reaparecido el ministro de Universidades, Manuel Castells, se ha reunido con los rectores a los que ha dicho que no hay plan B para el nuevo curso más allá de sobrevivir a las condiciones de la pandemia. Te lo juro, es lo que ha dicho. Carmen Labayén.
Las universidades impondrán un modelo rotatorio. Cada centro fijará unos turnos para que los alumnos alternen modo presencial con clases online. Los espacios físicos se reservarán prioritariamente, según explica COPE, el presidente de los rectores, José Carlos Gómez, para las prácticas, seminarios y también para los alumnos de primero.
Y el resto de los cursos intentaremos que tengan presencialidad. Vamos a empezar en videoconferencias, precisamente para tampoco que haya una acumulación de personas dentro de la universidad, y luego iremos incorporando la presencialidad a partir de los primeros días, ¿no? De una forma gradual.
La toma de temperatura queda en manos de cada estudiante y una vez en el aula la mascarilla es obligatoria y se establecerán fórmulas para hacer frente al COVID.
Lo que hemos hecho son códigos QR en cada puesto, de tal forma que el alumno cuando entra en clase tiene que darse de alta e identificarse.
Un sistema que a la vez de permitir controlar el aforo posibilita trazar los contactos en caso de un positivo entre los universitarios. Un tipo de estudiante mucho más móvil que el de colegios e institutos.
Y Rodolfo Martín Villa ha defendido hoy su inocencia ante la justicia argentina, ya me contarás, que le investiga por su presunta implicación en la muerte de 12 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante su etapa como ministro de Interior. Ojo, hablamos del año 76. Martín Villa ha declarado por videoconferencia desde la Embajada de Argentina en Madrid. Juan Andrés Rubert.
La causa le responsabiliza de esa docena de homicidios y se le acusa de delitos de lesa humanidad cuando Martín Villa era el titular de Interior en España. Los hechos que se le imputan son parte de esa querella argentina en la que se investigan varios sucesos que tuvieron lugar entre los años 1976 y 1979, época en la que España llevaba a cabo la transición a la democracia, marcada, recordemos, por las graves tensiones políticas y por el terrorismo de ETA. El exministro de 85 años ha declarado declarado de forma voluntaria, le ha asegurado a la jueza que lo ha hecho para defenderse, se declara inocente, pero sobre todo ha defendido que es imposible que en la transición hubiese un genocidio. Martín Villa, además, le ha presentado a la magistrada una carta en la que figuraban las firmas de los expresidentes del gobierno, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, una misiva que señalaba que el exministro del Interior ofreció una contribución decisiva para el gran pacto de convivencia que supuso esa transición.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Nicolás Redondo Terreros. Buenas tardes, amigo.
Hola. Buenas noches. Ya.
¿Qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Antonio Arráez.
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Oye, tengo un invitado ya en línea, pero dejadme que os haga una pregunta, por favor, sed breves, Antonio, Nicolás. Por recoger el testigo, ¿qué os parece la cosa esta de que tenga que declarar Martín Villa en la Embajada Argentina? Porque, eso lo apunto yo, porque quiso Baltasar Garzón. Antonio.
A mí me parece inadecuado, injusto y no hay nada que investigar. Hablar de genocidio en España en aquellos años es no saber nada de lo que pasó. Que las cosas fueron difíciles y que veníamos de una dictadura, obvio. Que Martín Villa apostó claramente por la democracia, como lo demuestra en la carta de los presidentes del gobierno, más obvio todavía.
Nico.
Yo lo he seguido minuciosamente desde hace bastante tiempo el caso de Martín Villa, porque tengo una buena relación con él. Y tenemos una confianza mutua, él y yo y él y muchos personajes de mi entorno. Como has dicho que seamos, tengo que decir que ayer el primero que utilizó la filtración, no de una carta, sino de las cartas que se mandaron, porque cada cual ha mandado la suya en apoyo a Martín Villa, por cierto, hasta gente que perteneció a ETA ha mandado cartas a favor de Martín Villa, como T. Uriarte. Bueno, pues el primero que lo aprovechó fue Pablo Iglesias. Eso me lleva a decir, para ser breve, que no es un juicio, no es un proceso contra Martín Villa. Es un juicio, es un proceso contra la transición del 78.
Claro.
Así de claro, no hay nada más. Y está impulsado por Baltasar Garzón y la Internacional Populista, en el ámbito jurídico, por decirlo de alguna forma, de la Internacional Populista. Ni más ni menos. No hay motivos, razones, justificaciones de ningún tipo para sentar en el banquillo a Martín Villa. Por cierto, que se ha sentado voluntariamente y que estaba hasta dispuesto a ir con un valor rayano y lo temerario a Buenos Aires para hacer su declaración, porque estaba limpio de polvo y paja y con el apoyo de los que hicieron la transición española.
Pues, dicho queda. Don Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Enrique, consejero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No hacemos más que mejorar, ¿eh? ¿Cómo está el patio? Ya lo que nos faltaba, que nos revisaran la transición desde dentro. Es impresionante. Pues sí. Esto es un buen capítulo para hablar un día de educación en profundidad. Ojalá lo hagamos pronto. Y hablar de los contenidos de historia y de la historia reciente de España, ¿verdad?
Pues sí, desde luego nosotros tenemos el máximo interés en fomentar el estudio de la historia de España, que la conozcan bien los alumnos, porque es muy importante para el futuro y para el presente conocer la historia y, por tanto, para nosotros es una prioridad. Ya, por ejemplo, este año hemos incrementado para el curso 2021 el legado judío en España, porque al final vimos que solo se hablaba del Holocausto y de la expulsión en 1492. Uh-huh. El pueblo judío en España tuvo una gran importancia en la Edad Media.
Hombre, no hay más que recorrer Sevilla, Córdoba, claro, o Toledo.
Y solo se hablaba del Holocausto y de la expulsión del 1492. En Tel Aviv hay una calle de las más importantes con un poeta judío español de la Edad Media. Entonces nos parecía que era, pues, que hay que fomentarlo, uh-huh, y lo hemos incluido en el currículo.
El orgullo de la historia. Don Enrique, ¿cómo ha ido el asunto de las pruebas después de los problemas del colapso que hubo ayer en La Paloma?
Sí, en efecto, y hemos pedido disculpas por lo que sucedió ayer.
Eso ya es noticia, ¿eh? Que un político pida disculpas por algo ya es noticia.
No, hombre, porque hubo personas que esperaron mucho tiempo más del debido. Otra cosa es que el problema que teníamos es que queríamos hacer las pruebas a los docentes y al personal de administración y servicios de los colegios, de institutos de la Comunidad de Madrid, que son 100.000 personas. Había que hacerlo antes del inicio del curso, pues bueno, ellos no lo demandaban así y nosotros queríamos que fuera así. Ellos llegaron de vacaciones el martes, se incorporaron a sus trabajos el martes, esas 100.000 personas. Y claro, el curso empieza mañana en infantil 03, y el martes en primaria, con lo cual teníamos 4 días para hacerlo y son 100.000 personas. Pusimos todos los medios, 5 edificios, 98 puestos, pero claro, esto en cuanto se retrasa algo, había gente que no llevó el impreso ese que todos rellenamos cuando nos hacen una prueba, había que llevarlo, hubo gente que no fue a la hora que le correspondía, hubo otros que fueron sin estar en las listas y era el primer día. Entonces, desgraciadamente, pues se retrasaron mucho. Hoy hemos puesto un edificio más, que eran 6, ahora son 7. Hemos puesto, en vez de 98, 114 puestos. Hemos ampliado el horario. El primer día era de 8 a 14.30, hoy también ha habido por la tarde de 16.30 a 18.30. Y las cosas han discurrido como nosotros queríamos que discurrieran ayer. Es decir, es que han ido además muchísimos docentes, porque ayer fue el 94% y hoy el 92% de los que habíamos convocado, lo cual pues nos parece estupendo, ¿no? Porque para eso lo hemos hecho. Pero bueno, el primer día no funcionó como nosotros queríamos.
¿Están ya dispuestos para trabajar, no digo desde mañana, ya cuando toque la semana que viene, el 10, el 11, esos 11.000 profesores que dijeron que iban a contratar?
Bueno, es tarea complicada, no solo ya la de los profesores, sino también la de los espacios. Entonces, lo que hemos hecho es que, como hemos tenido que iniciar, porque la pandemia ha evolucionado mal durante el verano, en el escenario 2 que habíamos previsto en junio y en julio, que consiste en rebajar las ratios de las aulas para que haya menos alumnos y que los cursos de superiores estén en semipresencialidad, pues por ese motivo, al empezar en este escenario, ha habido que hacer un esfuerzo inmenso. Porque bajar las ratios de 25 a 20, contratar los profesores y buscar las aulas, pues claro, tiene su complicación. Pero nosotros ya en el mes de junio enviamos un escrito a los centros y les dijimos, podría ser, Dios no lo quiera, que empecemos en el escenario 2 y que haya que haber 20 alumnos por aula y la distancia que era y tal. Entonces, analizad esto y decirnos cuáles son vuestras necesidades. Luego, en el mes de julio, pues igual, lo hicimos con el resto de etapas educativas, le dijimos, oye, que esto puede suceder, y nos han ido enviando sus propuestas. Por tanto, nosotros tenemos unos sistemas de bolsas para contratar a los interinos, que es lo que vamos a hacer ahora con la contratación de todos esos docentes. Y por otra parte, estamos buscando espacios. Los directores los han buscado ya dentro del propio centro, pero también los están buscando en los ayuntamientos, que nos están ofreciendo locales, bibliotecas, centros culturales, y luego también contemplamos la posibilidad de utilizar prefabricados, que ahora son de una calidad enorme en aquellos sitios donde no haya solución. Es una tarea muy importante, porque son muchos profesores, son muchas aulas, pero está todo el equipo trabajando en eso, y luego nos están ayudando los directores de los centros y todos los docentes para encajar este difícil puzzle que tenemos que encajar antes de que empiece el curso.
Y una penúltima cuestión, Antonio, mi compañero Antonio Arraez.
Sí, le voy a hacer una pregunta aprovechando el privilegio de ser periodista que he oído en la calle. ¿Por qué no ha sido posible este año que los profesores volviesen antes de vacaciones, pongamos el 15 de agosto, se organizasen las cosas con tiempo, se viesen espacios, se contratasen a esos 11.000 profesores con más tiempo y todo hubiese sido mejor información para los padres y todo hubiese estado más organizado?
Bueno, pues eso hubiese sido deseable, pero también es cierto que los docentes, a partir del 9 de marzo, tuvieron que reinvertirse la educación, porque con 3 días, ahí no hubo ni 10, ni 20, ahí fueron 3 días, tuvieron que organizar la educación online. Hicieron un enorme esfuerzo, fue muy complicado. Luego, el mes de julio, pues también fue complicado, porque en el mes de julio algunos alumnos volvieron, pocos, todavía hubo planes de refuerzo, y tenían que organizar todo el curso de septiembre, que era muy complicado. Nosotros hicimos las instrucciones el día 9 de julio y eran como todos los años, pero encima había 4 escenarios que, en función de la evolución de la pandemia, pues se empezaba o discurría el curso con uno o con otro. Por tanto, han hecho un gran esfuerzo. Y bueno, las vacaciones las tenían el mes de agosto, que es lo habitual en el mundo educativo, y es así. Uh-huh. En la consejería no nos hemos ido de vacaciones, por supuesto.
Consejero, una última cuestión. No digo que haga de intérprete o de exégeta, cada uno. ¿Qué quiso decir la presidenta con que todos los niños se iban a contagiar?
Bueno, yo creo que ahí lo que se refiere es que la Organización Mundial de la Salud dijo hace pocos días que la vacuna no va a ser la solución definitiva para el virus, y bueno, yo creo que todos estamos viendo que vamos a tener que convivir con él. Y como España no se puede parar y la educación es una de las cosas más importantes que tenemos tampoco, pues vamos a tener que abrir los centros educativos y se inicie el curso y que se desarrolle con la mayor normalidad que podamos. En ese contexto, y esto que digo de la educación lo tengo que decir de todo el resto de actividades económicas y de actividades de los ciudadanos en general, pues en ese contexto pues va a haber gente que se infecte, y lo que tenemos que hacer es, con el conocimiento que tenemos ahora de este virus, pues atajar esos contagios que se produzcan, esos rebrotes. Afortunadamente el virus en estos momentos pues tiene menos efectos perjudiciales y es menos contagioso, y en el caso de los niños, pues en los más pequeños pues es casi inexistente, y en las otras etapas educativas afortunadamente es muy poco relevante. Por tanto, yo creo que lo que está diciendo es que nos tenemos que acostumbrar a que esto puede pasar y que va a haber alumnos que desgraciadamente se van a contagiar, y que tenemos que convivir con esto, porque lo que no puede parar es la educación y España.
Uh-huh. Don Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, suerte, porque en su suerte, por lo menos Antonio y yo tenemos en sus manos unos cuantos que van al cole. Gracias, bueno, consejero, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Adiós, hasta luego.
Nicolás, Redondo Terreros, Antonio Arraez, tiempo de tertulia, análisis. Oye, ¿me puedes explicar, Nicolás, qué tienen que ver los presupuestos del Estado con una mesa de negociación en Cataluña?
Bueno, es una, supongo yo, una sí, forma
¿no
de...
¿No son churras y merinas?
De RC y... En España, esto es... Hemos llevado las tendencias habituales a una posición radical y extrema y casi circense, ¿no? Y, tienes razón que tiene que ver los presupuestos con una mesa, pero fíjate, de negociación entre gobiernos y sobre qué asuntos, el derecho a decidir, la autodeterminación, etcétera, etcétera. Pero fíjate que venimos desde hace muchos años negociando algo que es temporal, anual, los presupuestos, a cambio de transferencias que son definitivas. Eso se ha hecho siempre. Es decir, en el momento que determinados gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista estaban en una situación complicada, se sentaban con los nacionalistas, fueran catalanes o fueran vascos, y a cambio de que aprobaran los presupuestos anuales, fundamentales, pero anuales, había transferencias. Que no digo que no tuviera que haberlas, pero no por una negociación para que se aprobaran unos presupuestos. Claro, esto, que no ha sido un buen procedimiento, y tenemos que ser críticos con nuestro pasado para acertar en el futuro, esto lo han llevado ya al extremo los de ARC. Y además, pues viendo que no van a ser la novia preferida en este baile, que diga lo que diga el gobierno en público, por detrás o a chita callando, está pensando que es Ciudadanos es un socio más razonable para unos presupuestos que son absolutamente necesarios y que tienen que estar supervisados en cierta medida, rubricados en cierta medida, aprobados en cierta medida desde instancias europeas, teniendo en cuenta el apoyo de solidaridad que nos están prestando, pues lo que hacen es poner la mesa de negociación como un elemento fundamentalísimo, además, uh-huh, en campaña electoral. Y el gobierno, bueno, yo soy más claro en estas cuestiones, pero el gobierno pues simplemente dice que se celebrará, ¿no? No es lo mejor. Yo creo que todo la política está muy embarrada en este momento en España, y eso no es bueno nunca, y menos en una crisis.
Seguro. ¿No tienes la impresión, Antonio, de que este hombre puede engañar a todo el mundo?
¿Este hombre a quién te refieres? ¿A Rufián o a Sánchez?
Rufián no engaña a nadie.
Ahora que lo dices, no es verdad, Rufián no engaña a nadie. Tiene razón. Esa es buena.
Ya, si nos engaña Rufián, estamos perdidos.
Antonio.
Vamos a ver, yo creo que hoy se ha quedado con las ganas Pedro Sánchez de que Esquerra le dijera no vamos a apoyar los presupuestos en ningún caso. Rufián ya había pactado con Podemos el titular, que es bueno pedir una mesa de diálogo en Cataluña, que como bien apuntaba Nicolás, no tiene nada que ver con los presupuestos, pero es que a Rufián no le importan los presupuestos de este país, claro, sino las elecciones catalanas, que serán posiblemente ya en el año 21. Entonces, a partir de ahí, Sánchez tiene un problema, porque Sánchez, el propio Sánchez y las ministras del área económica del gobierno quieren a Ciudadanos, van a trabajar para Ciudadanos, no van a dejar de negociar con Ciudadanos, y además yo sinceramente creo que con el panorama político que tenemos en este país, lo mejor que nos puede pasar es que el gobierno en el que va a estar sí o sí Unidas Podemos pacte unos presupuestos con Ciudadanos, porque pactarlos con Esquerra sería un desastre económico para este país. Entonces el problema de Pedro Sánchez ahora mismo es cómo se quita del medio a Esquerra, porque la estrategia de Unidas Podemos es intentar que Esquerra esté ahí hasta el último momento molestando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que primero lo que tiene que negociar Pedro Sánchez, curiosamente, no es fuera del gobierno, sino dentro del gobierno. Y una vez que hayan llegado a ese acuerdo, que lo llegarán, pues estará esa disputa que hemos visto entre ayer y hoy. Apuesto por Esquerra, apuesto por Ciudadanos. Yo digo que Pedro Sánchez, que Nadia Calviño, que la ministra de Hacienda Montoro apuestan claramente por Ciudadanos.
Lo de la ministra de Hacienda Montoro te ha salido del foco.
Es por lo del presupuesto.
Ya, 18. Ya me imagino. ¿Va a haber presupuestos? Nico, ¿tú qué crees?
Pues todo el mundo dice que sí.
¿Y con quién?
Pues todo el mundo dice con Ciudadanos.
O sea, será, Podemos, será, o sea, PSOE, cierto, Podemos, ¿no? Y Ciudadanos.
Ahora se crea, y el PNV, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lo que, vamos, yo creo que la parte del gobierno socialista y Pedro Sánchez a la cabeza desean que la solución sea de los presupuestos sea a través de Ciudadanos, PNV, los que tengan que ser, los pequeñitos, y Podemos, por dos motivos fundamentales, ¿eh? Uno, evidente. No existe posibilidad de un presupuesto serio con la mayoría que apoyó la investidura. No es posible. No es posible un presupuesto serio con Rufián. No es posible. No es posible un presupuesto serio si dejamos o si dejaran imponer sus criterios a Pablo Iglesias. No es posible. Entonces, la única posibilidad de presentar un presupuesto que desde que en España sea razonable y que en Europa digan, bueno, pues parece homologable a lo que hacemos en el resto de la Unión, es con Ciudadanos, lo que le da una braza extraordinaria a Ciudadanos. Primera razón, esta. La decencia, en el sentido de presentabilidad, del presupuesto. Yo creo que por detrás existe otra razón también, que por lo menos es tangencial, o aunque no sea querida, se presenta, ¿no? Cualquier presupuesto de este tipo lo aceptará Podemos, pero vuelve a ser un soplamocos extraordinario y brutal a todas sus tesis. Luego puede el gallito Pablo cacarear lo que quiera, pero si termina aprobando un presupuesto razonable, un presupuesto que vea bien cualquier dirigente europeo, pues Pablo Iglesias habrá claudicado una vez más, porque no es la primera vez, y tampoco creo que le importe mucho, teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta ahora. Pero no es desdeñable, supongo, para la parte socialista, una claudicación de este tipo ideológico-económica del partido de Pablo Iglesias, ¿no?
Antonio, o sea,
son dos razones muy importantes.
Por eso la unión de Unidas Podemos y Esquerra que yo apuntaba, porque efectivamente yo creo que sí que se van a aprobar los presupuestos, pero Unidas Podemos, como ya hizo la semana pasada, va a torpedear todo lo que pueda para intentar dejar claro que si no se suben los impuestos no será por ellos, y que bueno, pues que al final no les ha quedado otra, y que es los liberales son los del PSOE y no los de Unidas Podemos, aunque hay, yo creo, ninguna posibilidad de que se rompa el gobierno por culpa de los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que España necesita unos presupuestos. Yo creo que sería un suicidio colectivo pensar en la posibilidad de que no tengamos presupuestos en estos momentos. Si no los hay, tendríamos que ir a unas elecciones, no podríamos gestionar bien las ayudas de la Unión Europea. El panorama político en España es el que hay. Las mayorías parlamentarias son las que son. Y afortunadamente, mira, en el gobierno hasta finales de julio apostaban por Esquerra. Pensaban que las elecciones catalanas iban a ser ahora en octubre, ¿no? Noviembre, y pensaban que a partir de ahí, pues a finales de año, Esquerra iba a estar en condiciones de aprobar unos presupuestos. Eso lo han descartado. Han apostado claramente por Ciudadanos. Y luego ahora ya estamos en la batalla interna de cómo lo vende Podemos, de cómo lo sufre Podemos, de cómo dicen una cosa, la contraria, como una ministra dice que no va a haber una ayuda a los padres y el otro dice que sí. De eso vamos a tener mucho. Ahora hay que jugar la baza de Ciudadanos. Yo creo, sinceramente, que es lo mejor para este país, porque el papel, con solo 10 diputados mínimo, que puede hacer Ciudadanos para que no se suban los impuestos, para que ni a la clase media más pudiente ni al impuesto de sociedades, las empresas sufran impuestos en unos momentos en el que se necesita reactivar la economía. Es que nos estamos jugando mucho, y Ciudadanos puede tener ahí un papel, bueno, no buscado, que las elecciones dieron muy pocos diputados, pero en estos momentos puede ser decisivo. El problema es político, no económico, porque Pedro Sánchez tiene que ver cómo convence a Pablo Iglesias de que no haga mucho ruido y cómo se quita del medio a Esquerra.
Dejadme dos minutitos, que seguimos hablando de autonomías.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia en La Linterna con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros. Decía que vamos a hablar de tres presidentes Expósito. Autonómicos. Dime.
Pero dos cuestiones.
Dime.
Para complementar. Primera, Ciudadanos ha dicho que negocia con el gobierno, pero no han concluido la negociación.
No, es que ni ha empezado.
Que tampoco Ciudadanos está en una situación en este momento preferente, por decirlo de alguna manera, porque le da vestimenta a esos presupuestos y permite a Pedro Sánchez no depender de RC. Pero tampoco se lo pueden hacer imposible políticamente a Ciudadanos, porque al final no la política no tiene compartimentos estancos.
Ni compasión.
Vamos a aprobar los presupuestos, pero vamos a hacer otra cosa aquí que ofenda la normalidad política. Bueno, eso es complicado. Y segundo, lo ha dicho bien, es probablemente lo mejor posible, pero solo esto, ¿eh? Ya. Lo mejor posible. Uh-huh. Serían mejores otras soluciones que nos han dado, por desgracia, porque te oí ayer, o esta mañana, Espósito, no, ya sí, no recuerdo.
Lo de los alemanes.
Sí,
es decir, pero es que
ni siquiera, fíjate este que yo llevo defendiendo, ni siquiera defiendo la coalición, ya desde la época de Rajoy, defiendo, esté quien esté en el gobierno y esté quien esté en la oposición, que los grandes partidos nacionales, en momentos de emergencia, y no ha habido en 40 años claro, una emergencia mayor que esta, se pongan de acuerdo en dos o tres cuestiones fundamentales y cada uno defienda su papel, el del gobierno.
Pero Nicolás, eso nos lleva a la melancolía, es que eso no va a pasar en la actualidad.
Pero las soluciones eran malas.
Hombre, sería mejor posiblemente que un acuerdo de mínimos con Ciudadanos, sería mucho mejor un pacto de Estado, unos presupuestos apoyados por el Partido Popular y negociados y gestionados por todos, pero es que eso es imposible en la actuación.
Yo ni siquiera, yo cuando le he visto he oído a Espósito, casi me ha asustado él ya, pues estoy tan tímido en estas cuestiones. Yo hace años ya hablaba de gobiernos de coalición y todas estas cosas, ahora no. Ahora, pero vamos a ver, ¿qué tiene que suceder en España para que quien gobierna y quien va a gobernar, el único que puede gobernar, que es el Partido Popular hoy por hoy, se pongan de acuerdo en determinados momentos?
Mira, yo creo
y
que
en determinadas circunstancias, mira, en temas fundamentales.
Solo con tres o cuatro
solo
cosas.
Solo pedagogía, política.
Mira, solo en tres o cuatro cosas bastaría: que se pusieran de acuerdo en la educación, que se pusieran de acuerdo en la reforma constitucional / territorial y en la ley electoral. Solo con eso habríamos solucionado el 80% de los problemas de España.
Pero fijaros, yo no me gustan nada las estrategias políticas. Yo creo que, por ejemplo, incluso la negación de Pablo Casado a no negociar la renovación del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de Televisión Española, yo creo que es un error que no va a poder mantener, porque no podemos estar tres años más, que en total serían 5 años sin renovación. Eso es una burrada, y yo creo que en algún momento tendrán que acceder a la renovación, aunque no sea el momento. Pero sin defender las estrategias, sí que es cierto que este momento es especialmente difícil, porque, por ejemplo, Pablo Casado tiene por su izquierda, digamos, por el centro, a un partido que tiene en la mano sacar adelante los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez, y por su derecha un partido que va a estar en contra absolutamente de todo, incluido el salario mínimo.
Y con una población desesperada en muchos casos, claro.
Entonces, mantener un discurso a Pablo Casado en estos momentos lo tiene muy difícil. Si él llega, incluso fijaros que voy a defender que incluso es bueno para España unos negocios, unos presupuestos con Ciudadanos y que el Partido Popular quede fuera. ¿Por qué? Porque si el Partido Popular se une al PSOE y la cosa sale mal y la economía va peor, el Partido Popular deja de ser alternativa a ese gobierno, porque estaría implicado en los presupuestos. Sí, con lo cual, la alternativa sería Vox.
Ese
es el papel difícil que tiene el Partido Popular en estos momentos. Ahora, yo creo que debe decir no a los presupuestos. No me parece razonable ni defiendo que diga no a la renovación del Poder Judicial.
Pero, Nico. Es que es muy trascendente, porque esta es probablemente el impulso que le llevó a Pedro Sánchez a decirle que no a Rajoy, y que no le comiera Podemos.
Sí,
¿verdad?
Entonces, muy parecida.
Yo sé que esto está de moda, lo que acabas de decir, y es lo que domina el ambiente político. Y a mí no me, ya te he dicho, bueno, pues es lo posible, pues acepto lo posible, y además felicito a Arrimadas porque haya sacado tanto partido sobre 10 diputados. Pero no nos equivoquemos, Podemos aceptará esta brutal contradicción, porque la aceptará.
Mira, yo estoy convencido.
A cambio, si la acepta.
Hombre, la va a aceptar seguro, ¿sí? A cambio, bueno, de seguir sentada la Moncloa.
Y a cambio de radicalizar brutalmente su discurso político.
Pues posiblemente.
No nos equivoquemos.
Pero seguirán los 40 meses sentados.
Seguirán los 40 meses sentados,
dijo Sánchez.
Sí, por cada impuesto que nos suba para mantenerse en el gobierno, hará lo que redoblará las estrategias en contra de las instituciones del 78. Ya. No tengáis ninguna duda.
Seguro.
Ninguna.
Seguro.
No va a ser un corderito
amodorrado
en el gobierno.
Totalmente de acuerdo. Va a hacer una estrategia de ruido para intentar defender lo que en un principio era Podemos, que como apunta Ángel, pues lo han cambiado a cambio de los puestos en el Consejo de Ministros.
40 meses hasta las siguientes elecciones. Tres nombres propios. En condiciones normales, hoy serían portadas, habríamos empezado por ahí, porque en esto la política autonómica depende de qué comunidad, pues nos interesa más o menos. Torra, cambios de gobierno. ¿Alguna lectura? Antonio, ¿tú qué opinas y escribes mucho sobre el tema catalán?
Pues una lectura clarísima, que el testaferro de Puigdemont ha cumplido órdenes y se ha quitado todo lo que huele al PDeCAT, que es parecido a la antigua Convergencia. O sea,
se supone que el PDeCAT son más moderados dentro de este disparate que los de Puigdemont.
Es que la locura a la que ha llegado el nacionalismo independentismo catalán es de serie de televisión. Están enfrentados, se están peleando en los juzgados por las siglas de los partidos. Solamente Torra actúa por orden de Puigdemont, que están intentando ahora mismo alargar lo máximo la convocatoria de elecciones, es decir, jugar con la que está cayendo desde la presidencia de la Generalitat para su interés propio. Y esto no es más que una pelea interna entre independentistas, que se ha cargado a Àngel Chacón, que es la que todavía es militante del PDeCAT. Yo insisto en lo de CiU, porque es la Convergencia en realidad, que es lo más parecido, lo que puede quedar, porque luego hay otros partidos que sí que van más en la estela de lo que en su día fue Convergencia y Unión, y a Puig lo tenía el Consejo del Interior, que este es de los pata negra para ellos, lo tenía sentenciado desde que los Mossos hicieron su trabajo en las manifestaciones después de la sentencia, y ha aprovechado la ocasión para acabar también con él.
Nicolás,
sí,
¿qué te parece lo de Torra?
Bueno, pues claro, las crisis se definen porque lo que sucede ya no te sorprende. ¿Cuándo está uno en una crisis? Porque lo que sorprendería en cualquier situación de normalidad deja de sorprenderte, porque se convierte lo anormal en normal. Lo que está sucediendo en Cataluña ha dejado hace mucho tiempo de ser normal desde un punto de vista europeo, de democracia representativa. Es un circo. Y lo demás con sujetos que provocan, si no fuera tan grave lo que está sucediendo, provocarían más risa que otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad.
No sé cuántos partidos va a haber ahí.
No sabemos ni los nombres, pero no lo sabe
sabemos
nadie.
Ni los nombres, no sabemos absolutamente nada. Está un personaje desde Bruselas dirigiendo parte de la política catalana, por cierto, importándole una higa las consecuencias de la epidemia, ¿sí? Diciendo continuamente que vamos a ver si el tema de la epidemia y del COVID nos hace olvidar la independencia. Bueno, es que dicen tantas barbaridades que claro que es lo que define una situación crítica. Kafkiana. Para que luego venga Rufián a decir que no es aconsejable pactar con Ciudadanos cuando ellos están en la Generalitat con personajes de este tipo, ¿no?
Sí,
de esta naturaleza.
Un espectáculo. Bueno,
que ellos son los personajes.
Oye, es buena noticia, imagino, la pregunta es un tanto retórica, que Urkullu cogobierne con los socialistas vascos en lugar con Bildu, o a la vez va a seguir haciendo la reforma del estatuto con Bildu, Nicolás.
Bueno, es una buena noticia en principio, y claro, no es ni noticia porque era lo esperado.
Sí, bueno, pero hoy ya la investidura de Urkullu, quiero decir.
Que gobierne con los socialistas, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con el Partido Nacionalista Vasco. Está bien que esté con el Partido Socialista y está bien que negocie en Madrid como negocia, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está pasando en Cataluña, pero tampoco podemos creer que lo hacen por amor a España, como diría la ministra. Vamos a ver, yo sigo teniendo una gran preocupación con el tema del nuevo estatuto. Yo creo que el nuevo estatuto tiene dos elementos que me parecen también sorprendentes, ¿no? Vamos a ver, no se podría decir razonablemente, oigan, ustedes pretenden que se culmine el estatuto de Guernica, el actual, porque no se ha podido culminar, y no se ha culminado porque no hemos llegado entre ustedes y nosotros a ningún acuerdo. Bien, ¿no parece razonable que cuando estamos sentados para negociar las últimas competencias que le corresponden al estatuto para culminar el estatuto, usted me presente ya un nuevo estatuto?
Ya.
espero un poquitín, ¿no? Y segundo, detrás de ese... a ver si lo puedo decir, y lo digo en esta santa casa que también es tolerante. Con ese lenguaje jesuítico, existen partes del estatuto de autonomía, del nuevo estatuto de autonomía, que a mí me parecen muy alarmantes desde un punto de vista político y que supongo que cuando llegue el momento se rechazarán. Por cierto, que creo, si no lo he entendido mal, que existe un acuerdo para el gobierno, pero también han pactado desacuerdos, y entre los desacuerdos están las posiciones de cada uno de los partidos sobre este estatuto, es decir, que no son las mismas las del Partido Nacionalista Vasco a los del Partido Socialista. El problema que se provoca es el que dices tú, que es el de que el PNV termine negociando ese estatuto con Bildu. Y como hemos hecho un adecentamiento y una legitimación de Bildu absurdo, pues si lo negocia con Bildu, no tendremos la capacidad que teníamos antes para denunciar ese pacto con Bildu, porque hemos, por un error terrible y brutal que no hemos olvidado muchos, pero se quiere olvidar, pues hemos llegado hasta intentar pactar la reforma laboral.
Bueno, y mira Navarra, por ejemplo. Antonio, en 30 segundos, por favor.
Pues decía Nicolás que le preocupa la negociación del estatuto a Urkullu también, porque tiene que jugar con Bildu y eso es complicado en el País Vasco. Yo creo que Urkullu más PSOE es Ardanza, Urkullu más Bildu es Ibarretxe. Y para terminar, ahora mismo en el País Vasco hay una estabilidad política que yo creo que hay que poner en valor.
Bueno, pues ojalá.
30 segundos.
Perfecto, por una vez has cumplido, no te dejo. Julio, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches Antonio y Nicolás.
Buenas noches.
El otro día hablábamos en este programa de la conveniencia, no con vosotros, sino con otros dos, de que los políticos tuvieran gestos como una manifestación de la ejemplaridad pública. Hoy nos vamos a centrar en los ciudadanos, si os parece. ¿Qué es para vosotros la conciencia cívica, Nicolás?
El punto básico de la conciencia cívica se resume en el cumplimiento consciente de las normas.
Correcto, Antonio.
La conciencia cívica para mí es el respeto a los demás.
Perdona, termina. No, iba a decir otra cosa.
La convivencia en la que piensas que hay que respetar a los demás.
Respeto a las normas, respeto a los demás, más solidaridad.
Vale.
Eso añadiría yo.
Sí. Hemos ido completando la definición. Me parece bien, ¿consideráis, esto es una pregunta personal, podéis no responderla, que tenéis conciencia cívica?
Todo es mejorable. Lo que me haga decirle, pues anda que tú, pero en fin, todo es mejorable.
Por eso digo que podéis no responder.
Todo es mejorable. Yo sí creo que la tengo.
Todo es mejorable. Vale. Yo, a mí me gustaría tenerla mejor de la que tengo, pero oye, creo que, en fin, los hay mucho peor.
Por cierto, si me permite, ayer fue un día terrible, porque murieron dos ciudadanos que yo conocí y que sí tendrían esa conciencia cívica, ¿no? Uno que ha asistido al funeral, Agustín de Lercilla, como decíamos, Martínez Bueno, y otro personaje desconocido, un gran ciudadano, un gran patriota español, Jaime Carvajal, un tipo extraordinario.
Sí, el bancario. El bancario.
Sí, pero además de bancario, un personaje que era patrón, estaba en el patronato de la Joan Bosca, y no se entiende ninguna de las movilizaciones que ha habido en defensa de la libertad y de la Constitución del 78 sin la Joan Bosca y gente como Jaime Carvajal. Él era un buen ciudadano, un extraordinario ciudadano, un ejemplar ciudadano.
Fíjate, yo apuntaba lo que decía Ángel de que todo es mejorable, pero yo creo que con los años uno va teniendo más conciencia cívica. Lo que me llega a pensar
si no nos deberían
desde pequeños en el colegio.
Esa para después. Eso para después.
Ah, vale, perdón.
Eso para después.
Puedo hablar 30 segundos, lo digo todo de golpe.
No.
Pero si no cumples. Hoy me perdonas, que estoy parlanchín.
¿Pero qué dices, Nicolás? Pero si este no ha cumplido 30 segundos en su vida.
Nunca.
Hace un rato nada más.
¿Qué obligaciones consideráis que debe asumir quien se supone que tiene conciencia cívica? ¿Qué obligaciones para con la sociedad? ¿Qué compromisos asume? ¿De qué manera se manifiesta?
Pues mira, yo creo que primero hay que ser consciente de que somos parte de un colectivo. Hay que para eso está el Estado, normas que nos imponen y que tenemos que respetar. Fíjate que son normas impuestas y hay quien no las cumple. Y luego, también lo que apuntaba, gente, toda la solidaridad que tengas de pensar en lo que tú tienes y puedes ayudar a los demás, lo suyo sería incluso dar lo que no tienes, pero por lo menos dar lo que te sobra.
Nicolás.
Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo. Es que yo... Uh-huh. Me conformo con el cumplimiento
de la ley,
y de las normas, es decir, de la urbanidad, además de la solidaridad, que claro que esa se configura a través de los impuestos de una forma inevitable, ¿no? Pero pues es que son, ¿sabes? Algo que según estabais hablando, pensaba que cada uno piense que mucho de lo que se puede conseguir depende de su comportamiento personal. Que no es el otro, ni el Estado, ni el Ayuntamiento, ni la comunidad autónoma solo, sino que su comportamiento razonable, civilizado, de respeto a las normas, es multiplicador. Tiene ciertos beneficios de carácter multiplicador.
Lo estamos viendo con el coronavirus.
Perdona, Antonio. Decía, estas consideraciones que estáis haciendo, estos compromisos, estas obligaciones que uno tiene para con el resto, ¿esto se aprende? Antonio, puedes empezar a responder por donde antes.
Yo creo que sí que se aprende el formar parte de
se aprende y se mama.
Claro. Pero se aprende en la familia, se aprende en el colegio, por eso yo creo que desde el colegio sí que se puede aprender, porque hay niños que tienen unos padres y hay niños que tienen otros padres, y hay un padre incívico, por lo menos en el colegio se le deben de dar clases de...
¿Y se aprende de forma sistematizada y organizada o van surgiendo las cosas?
Yo creo que para la enseñanza es necesario el sistema, o sea, algo sistematizado. Mira, yo este verano he llevado muy mal el comportamiento incívico de la mascarilla.
Es la siguiente pregunta. Me las vas pisando.
Esto te pasa, Julio, por pasarle el guión antes a Antonio.
No lo hago. No, eso es
Dios me libre.
De toda falsedad. Nicolás decía sobre el aprendizaje, esto se aprende, esto uno lo infiere,
y se exige, el resto. Se aprende y fíjate, no, casi se exige.
Ninguna duda, se aprende y se aprende en casa y se aprende en la escuela. La escuela es el ámbito fundamental de socialización del ser humano. Que la hemos creado para eso, para que se aprenda. Y lo vemos en otros países, cómo tienen desde hace mucho tiempo unos ciertos comportamientos, porque la propia escuela, que es una escuela diferente a la nuestra y que no ha tenido tantos altos y bajos como la nuestra y que no tiene tanta diversidad como la nuestra y que es más unificadora y más integradora y más, y el ámbito de la escuela es de mayor libertad intelectual, sacando todo lo que perturba el exterior, tienen comportamientos mucho más, de lo que llamamos nosotros, mucho más cívicos. Y eso, nosotros siempre hablamos de los campeones que somos, pero es verdad que tenemos unos comportamientos comparados con otros países en el ámbito público, más deficientes. Es verdad que no hay nadie como nosotros para que en un momento de emergencia expresemos valentía y solidaridad. No habrá nadie en el mundo, ninguno. Pero en el día a día no nos cuesta ese comportamiento civilizado, urbano, ¿no? Del espacio público, en el espacio público, ¿no?
Imagino que los dos habréis visto en este verano, Antonio, o en estos días algunas personas que incumplen la ley. Me refiero a personas que no llevan la mascarilla en espacios en los que no pueden garantizar la distancia de seguridad. ¿Les habéis dicho que debían ponérsela?
Yo a un chaval sí.
Sí, yo también en alguna ocasión. A mí me ha molestado muchísimo, ¿eh? O sea, yo llevo la mascarilla por mi salud, por la salud de las personas que estén cerca conmigo, que pueda haber que conocer, pero aparte, perdonadme la cursería, pero forma parte de una colectividad, de un país en la que todos tenemos que llevar la mascarilla. Entonces a mí me enfada que la gente no tenga ese sentimiento de ser partícipe de algo que es responsabilidad de todos.
Nicolás.
Yo es que he visto muy poca gente sin mascarilla, sinceramente.
Yo el 99% les he visto cumpliendo las normas.
Yo también.
Mascarillas.
Sí, yo creo que es asombroso el cumplimiento, por lo menos de la mascarilla. Yo no sé de otra cosa. Y es verdad que cuando ves a alguien sin mascarilla, te ofende. Yo me he conformado con poner un gesto inquisitivo y... Uh-huh. Que no ha sido suficiente.
Dicho sea de paso todo. En el caso de que, bueno, pues uno anime a alguien a ponerse la mascarilla o observe que a lo mejor son tantos que no es útil animar a todos a que se la pongan, ¿creéis que alguien con conciencia cívica debería denunciar lo que está viendo?
Bueno, eso es muy complicado. Pues, ¿eh? Es a la policía y tienen que tirar de pistola casi cuando recrimina a alguien. En algunos casos, imagínate tú como individuo, ¿no?
Yo creo que de conciencia cívica es denunciarlo, esperarte, que llegue la policía, poner eso es lo correcto. ¿Es lo que yo, por ejemplo, he hecho este verano? No.
Vale. Nicolás, ¿qué piensas que se debería hacer?
Sí, sí,
un grupo de jóvenes en un botellón en donde uno no se puede meter en medio a decir, por favor, póntela, por favor, póntela. ¿Debería llamar a la policía por el riesgo?
Es a lo que me refiero. Es que eso sería... innecesario preguntarlo en un programa de radio en algunos otros países, porque efectivamente están obligados, pero no por ley, sino por comportamiento social, a denunciarlo. Y me parece bien, porque no es una... La denuncia no es mala. Denuncia es un comportamiento incívico que nos perjudica a todos. Esa visión, lo decíais antes, esa visión de que el espacio común, el espacio público es de todos, es que es fundamental. Y si es de todos... Tienes no el derecho, sino la obligación de hacer que los demás entiendan que ese espacio es de todos, también nuestro, que no lo pueden ocupar, sí, que no lo pueden conquistar, que no nos pueden agredir para reducir nuestra parte del espacio público, ¿no?
Que vamos a ganar, coño, que vamos a ganar esto. Nicolás, gracias.
Bueno.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Antonio.
Buenas noches.
Te has portado bien una vez, de las 25 veces que te han metido... Te has portado bien una vez.
Y hasta tenía coherencia lo que he dicho.
No es, bueno, eso ya es mucho. Sí, sí, sí. Habla por ti. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta chao. Mañana. Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor. El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
¡Marisol!
No van a tener la cabeza más dura. ¡Ay!
¡Cuidado, cuidado!
¡Manos arriba!
El domingo por la tarde, viva el cine español.
¡Tómbola!
En 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 139 en el primer sorteo, el 289 en el segundo sorteo y el 492 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La historia no puede reescribirse ni hay posibilidad de borrar el pasado. Empeñarse en ello es un ejercicio vano que, sin embargo, algunos no dudan en ejercer, aunque sea a costa de instituciones tan nobles como los tribunales de justicia. Es el caso de la jueza argentina María Servini, que este jueves interroga al exministro Rodolfo Martín Villa, al que acusa de delitos de lesa humanidad. Los hechos que se le imputan a Martín Villa y que son parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo acaecieron en 1976. Franco ya había fallecido y Martín Villa era ministro de Gobernación con Adolfo Suárez ya en la presidencia del gobierno. La historia de esos años, marcada por las gravísimas tensiones políticas y por el terrorismo de ETA, con sus claros y oscuros, no puede ignorarse ni simplificarse. Lo cierto es que Martín Villa ofreció una contribución decisiva para el gran pacto de convivencia que fue la transición, como atestiguan en varias cartas a la jueza los expresidentes González, Aznar, Rajoy y Zapatero. El exministro Martín Villa no ha eludido los requerimientos de la jueza argentina y esta tarde comparece por vía telemática para explicar lo sucedido. Y lo hace consciente de que la cuestión de fondo es encauzar el proyecto político de transición a la democracia en España, como lo son los expresidentes de gobierno democráticos, populares y socialistas, que han aportado cartas de aclaración de los hechos y de apoyo a la trayectoria de Martín Villa.